Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Miguel de Cervantes Saavedra. Novelas ejemplares. La Gitanilla. Más audiolibros y libros gratis para descargar en albalearning.com. Miguel de Cervantes Saavedra. Novelas ejemplares. Leídas por Alba para albalearning.com. La Gitanilla. Sexta parte. Hecho esto, comieron lautamente. Repartióse el dinero prometido con equidad y justicia. Renováronse las alabanzas de Andrés. Subieron al cielo la hermosura de Preciosa. Llegó la noche, acocotaron la mula y enterráronla de modo que quedó seguro Andrés de ser por ella descubierto. Y también enterraron con ella sus alhajas, como fueron silla y freno y cinchas, a uso de los indios que sepultan con ellos sus más ricas preseas. De todo lo que había visto y oído y de los ingenios de los gitanos, quedó admirado Andrés y, con propósito de seguir y conseguir su empresa, sin entremeterse nada en sus costumbres, o, a lo menos, excusarlo por todas las vías que pudiese, pensando exentarse de la jurisdicción de obedecellos en las cosas injustas que le mandasen a costa de su dinero. Otro día les rogó a Andrés que mudasen de sitio y se alejasen de Madrid, porque temía ser conocido si allí estaba. Ellos dijeron que ya tenían determinado irse a los montes de Toledo y desde allí correr y garramar toda la tierra circunvecina. Levantaron, pues, el rancho y diéronle a Andrés una pollina en que fuese. Pero él no la quiso, sino irse a pie, sirviendo de lacayo a Preciosa, que sobre otra iba. Ella, contentísima de ver cómo triunfaba de su gallardo escudero, y él ni más ni menos de ver junto a sí a la que había hecho señora de su albedrío. ¡Oh, poderosa fuerza de este que llaman dulce Dios de la amargura! Título que le ha dado la ociosidad y el descuido nuestro. ¿Y con qué veras nos avasallas y cuán sin respecto nos tratas? Caballero es Andrés y mozo de muy buen entendimiento, criado casi toda su vida en la corte y con el regalo de sus ricos padres. Y desde ayer acá ha hecho tal mudanza que engañó a sus criados y a sus amigos, defraudó las esperanzas que sus padres en él tenían. Dejó el camino de Flandes, donde había de ejercitar el valor de su persona y acrecentar la honra de su linaje, y se vino a postrarse a los pies de una muchacha y a ser su lacayo, que, puesto que hermosísima, en fin, era gitana. Privilegio de la hermosura que trae al redopelo y por la melena a sus pies a la voluntad más esenta. De allí a 4 días llegaron a una aldea 2 leguas de Toledo, donde asentaron su aduar, dando primero algunas prendas de plata al alcalde del pueblo, en fianzas de que en él, ni en todo su término, no hurtarían ninguna cosa. Hecho esto, todas las gitanas viejas y algunas mozas y los gitanos se esparcieron por todos los lugares, o, a lo menos, apartados por 4 o 5 leguas de aquel donde habían asentado su real. Fue con ellos Andrés a tomar la primera lición de ladrón. Pero, aunque le dieron muchas en aquella salida, ninguna se le asentó. Antes, correspondiendo a su buena sangre, con cada hurto que sus maestros hacían, se le arrancaba a él el alma. Y tal vez hubo que pagó de su dinero los hurtos que sus compañeros había hecho, conmovido de las lágrimas de sus dueños. De lo cual los gitanos se desesperaban, diciéndole que era contravenir a sus estatutos y ordenanzas, que prohibían la entrada a la caridad en sus pechos, la cual, en teniéndola, habían de dejar de ser ladrones, cosa que no les estaba bien en ninguna manera. Viendo, pues, esto Andrés, dijo que él quería hurtar por sí solo, sin ir en compañía de nadie, porque para huir del peligro tenía ligereza, y para cometelle no le faltaba el ánimo. Así que el premio o el castigo de lo que hurtase quería que fuese suyo. Procuraron los gitanos disuadirle de este propósito, diciéndole que le podrían suceder ocasiones donde fuese necesaria la compañía, así para acometer como para defenderse, y que una persona sola no podía hacer grandes presas. Pero, por más que dijeron, Andrés quiso ser ladrón solo y señero, con intención de apartarse de la cuadrilla y comprar por su dinero alguna cosa que pudiese decir que la había hurtado, y de este modo cargar lo que menos pudiese sobre su conciencia. Usando, pues, de esta industria, en menos de un mes trujo más provecho a la compañía que trujeron 4 de los más estirados ladrones de ella. De que no poco se holgaba Preciosa, viendo a su tierno amante tan lindo y tan despejado ladrón. Pero, con todo eso, estaba temerosa de alguna desgracia. Que no quisiera ella verle en afrenta por todo el tesoro de Venecia, obligada a tenerle aquella buena voluntad por los muchos servicios y regalos que su Andrés le hacía. Poco más de un mes se estuvieron en los términos de Toledo, donde hicieron su agosto, aunque era por el mes de septiembre, y desde allí se entraron en Extremadura por ser tierra rica y caliente. Pasaba Andrés con Preciosa honestos, discretos y enamorados coloquios, y ella, poco a poco, se iba enamorando de la discreción y buen trato de su amante. Y él, del mismo modo, si pudiera crecer su amor, fuera creciendo. Tal era la honestidad, discreción y belleza de su Preciosa. A doquiera que llegaban, él se llevaba el precio y las apuestas de corredor y de saltar más que ninguno. Jugaba a los bolos y a la pelota extremadamente. Tiraba la barra con mucha fuerza y singular destreza. Finalmente, en poco tiempo, voló su fama por toda Extremadura, y no había lugar donde no se hablase de la gallarda disposición del gitano Andrés Caballero y de sus gracias y habilidades. Y al par de esta fama, corría la de la hermosura de la gitanilla. Y no había villa, ni lugar, ni aldea, donde no los llamasen para regocijar las fiestas votivas suyas o para otros particulares regocijos. De esta manera iba el Aduar rico, próspero y contento, y los amantes gozosos con solo mirarse. Sucedió, pues, que teniendo el Aduar entre unas encinas, algo apartado del camino real, oyeron una noche, casi a la mitad de ella, ladrar sus perros con mucho ahínco y más de lo que acostumbraban. Salieron algunos gitanos y con ellos Andrés a ver a quién ladraban, y vieron que se defendía de ellos un hombre vestido de blanco, a quien tenían dos perros asido de una pierna. Llegaron y quitáronle, y uno de los gitanos le dijo: ¿Quién diablos os trujo aquí, hombre, a tales horas y tan fuera del camino? ¿Venís a hurtar por ventura? Porque en verdad que habéis llegado a buen puerto. No vengo a hurtar, respondió el mordido, ni sé si vengo o no fuera de camino, aunque bien veo que vengo descaminado. Pero decidme, señores, ¿está por aquí alguna venta o lugar donde pueda recogerme esta noche y curarme de las heridas que vuestros perros me han hecho? No hay lugar ni venta donde podamos encaminaros, respondió Andrés. Mas para curar vuestras heridas y alojaros esta noche, no os faltará comodidad en nuestros ranchos. Veníos con nosotros, que, aunque somos gitanos, no lo parecemos en la caridad. Dios la use con vosotros, respondió el hombre, y llevadme donde quisiéredes, que el dolor de esta pierna me fatiga mucho. Llegóse a él Andrés y otro gitano caritativo, que aun entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno. Y entre los dos le llevaron. Hacía la noche clara con la luna, de manera que pudieron ver que el hombre era mozo de gentil rostro y talle. Venía vestido todo de lienzo blanco, y atravesada por las espaldas y ceñida a los pechos, una como camisa o talega de lienzo. Llegaron a la barraca o toldo de Andrés y con presteza encendieron lumbre y luz. Y acudió luego la abuela de Preciosa a curar el herido, de quien ya le habían dado cuenta. Tomó algunos pelos de los perros, friólos en aceite y, lavando primero con vino dos mordeduras que tenía en la pierna izquierda, le puso los pelos con el aceite en ellas y, encima, un poco de romero verde mascado. Lióselo muy bien con paños limpios y santiguóle las heridas, y díjole: Dormid, amigo, que con el ayuda de Dios no será nada. En tanto que curaban al herido, estaba Preciosa delante, y estúvole mirando ahincadamente, y lo mismo hacía él a ella, de modo que Andrés echó de ver en la atención con que el mozo la miraba, pero echólo a que la mucha hermosura de Preciosa le llevaba tras sí los ojos. En resolución, después de curado el mozo, le dejaron solo sobre un lecho hecho de heno seco, y por entonces no quisieron preguntarle nada de su camino ni de otra cosa. Apenas se apartaron de él, cuando Preciosa llamó a Andrés aparte y le dijo: ¿Acuérdaste, Andrés, de un papel que se me cayó en tu casa cuando bailaba con mis compañeras, que, según creo, te dio un mal rato? Sí, acuerdo, respondió Andrés. Y era un soneto en tu alabanza, y no malo. Pues has de saber, Andrés, replicó Preciosa, que el que hizo aquel soneto es ese mozo mordido que dejamos en la choza. Y en ninguna manera me engaño, porque me habló en Madrid 2 o 3 veces, y aun me dio un romance muy bueno. Allí andaba, a mi parecer, como paje, mas no de los ordinarios, sino de los favorecidos de algún príncipe. Y en verdad te digo, Andrés, que el mozo es discreto y bien razonado, y sobremanera honesto, y no sé qué pueda imaginar de esta su venida y en tal traje. ¿Qué puedes imaginar, preciosa? Respondió Andrés. Ninguna otra cosa, sino que la misma fuerza que a mí me ha hecho gitano le ha hecho a él parecer molinero y venir a buscarte. Ah, oh, preciosa, preciosa, ¿y cómo se va descubriendo que te quieres preciar de tener más de un rendido? Y si esto es así, acábame a mí primero y luego matarás a este otro. Y no quieras sacrificarnos juntos en las aras de tu engaño, por no decir de tu belleza. Válame Dios, respondió Preciosa. Andrés, ¿y cuán delicado andas? ¿Y cuán de un sotil cabello tienes colgadas tus esperanzas y mi crédito? Pues con tanta facilidad te ha penetrado el alma la dura espada de los celos. Dime, Andrés, si en esto hubiera artificio o engaño alguno, ¿no supiera yo callar y encubrir quién era este mozo? ¿Soy tan necia, por ventura, que te había de dar ocasión de poner en duda mi bondad y buen término? Calla, Andrés, por tu vida, y mañana procura sacar del pecho desde tu asombro preguntándole a dónde va o a lo que viene. Podría ser que estuviese engañada tu sospecha, como yo no lo estoy de que sea el que he dicho. Y para más satisfacción tuya, pues ya he llegado a términos de satisfacerte, de cualquiera manera y con cualquier intención que ese mozo venga, despídele luego y haz que se vaya, pues todos los de nuestra parcialidad te obedecen, y no habrá ninguno que contra tu voluntad le quiera dar acogida en su rancho. Y cuando esto así no suceda, yo te doy mi palabra de no salir del mío, ni dejarme ver de sus ojos, ni de todos aquellos que tú quisieres que no me vean. Mira, Andrés, no me pesa a mí de verte celoso, pero pesarme ha mucho si te veo indiscreto. Como no me veas loco, preciosa, respondió Andrés, cualquiera otra demostración será poca o ninguna para dar a entender a dónde llega y cuánto fatiga la amarga y dura presunción de los celos. Pero con todo eso, yo haré lo que me mandas y sabré, si es que es posible, qué es lo que este señor paje poeta quiere, dónde va o qué es lo que busca. Que podría ser que por algún hilo que sin cuidado muestre, sacase yo todo el ovillo con que temo viene a enredarme. Nunca los celos, a lo que imagino, dijo Preciosa. Dejan el entendimiento libre para que pueda juzgar las cosas como ellas son. Siempre miran los celosos con antojos de allende que hacen las cosas pequeñas, grandes, los enanos gigantes y las sospechas verdades. Por vida tuya y por la mía, Andrés, que procedas en esto y en todo lo que tocare a nuestros conciertos, cuerda y discretamente, que si así lo hicieres, sé que me has de conceder la palma de honesta y recatada y de verdadera en todo extremo. Con esto se despidió de Andrés, y él se quedó esperando el día para tomar la confesión al herido, llena de turbación el alma y de mil contrarias imaginaciones. No podía creer sino que aquel paje había venido allí atraído de la hermosura de Preciosa. Porque piensa el ladrón que todos son de su condición. Por otra parte, la satisfacción que Preciosa le había dado le parecía ser de tanta fuerza que le obligaba a vivir seguro y a dejar en las manos de su bondad toda su ventura. Fin de la sexta parte de La Gitanilla, de Miguel de Cervantes, leído por Alba para albalearning.com.